Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Son las 12 y 5 minutos del mediodía, esto sigue siendo Onda Madrid y los que estamos aquí seguimos siendo los de las 10 del Buenos Días Madrid hasta la 1. Aquí vamos a estar, si nos hacéis compañía, pues mejor que mejor, pues si no, esto no tiene ningún sentido. Y tenemos muchos planes para esta hora, vamos a conocer a unos cuantos animalitos que están buscando familia para vivir el resto de sus días, pues eso, con mucho cariño, rodeados de mucho cariño. Hoy en nuestra sección Llévame a Casa van a ser desde ANAA, desde la Asociación Nacional de Amigos de los Animales, quienes nos van a hablar de estos animalitos. Después también vamos a repasar algunas series que tienen que ver con los judíos ortodoxos. Se han puesto de moda y hay unas cuantas. Clara Esteban nos lo va a contar. Y luego vamos a conocer a una madrileña que vive buceando entre tiburones.
Buenos días, Madrid.
Bueno, pues lo dicho, hoy en Llévame a Casa vamos a conocer a unos cuantos amigos de ANAA, de la Asociación Nacional de Amigos de los Animales, que es una protectora que está a punto de cumplir 30 años rescatando, cuidando y buscando hogar para muchos animales. Es una de las más grandes de Madrid y por eso necesitan muchas familias responsables que quieran llevarse a uno de estos animalitos, perros y gatos, a su casa. Irene Herrero es portavoz de ANAA. ¿Qué tal, Irene?
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias.
Oye, ¿cuántos animalitos tenéis en estos momentos buscando una casa?
Pues mira, ahora mismo tenemos más de 350.
Madre mía, o sea que habrá para todas clases, gustos, colores, edades, familias.
Totalmente. Colores, tamaños, caracteres y todo lo que se busque, aquí lo encuentran.
Bueno, habéis elegido hoy para ver si algún oyente se anima a llevárselo a casa, dos perros y dos gatitos, ¿no?
Sí. Venga. Sí, porque fueran un poco representación de todos los demás que están aquí.
Bueno, pues vamos a empezar con Akela, que es un perrito.
Sí, Akela es un perrito, es un Akita Inu, tiene, bueno, pues un perrito de raza. Él apareció abandonado con otra perrita de su misma raza, probablemente pues desechados de algún criadero que ya no los necesitara. Uh-huh. Es un perrito mayor, tiene unos 9 años, más o menos. Y bueno, pues tiene una enfermedad en la piel que es típica congénita de este tipo de razas. Es un poco el problema de la cría indiscriminada, ¿no? Pues son animales que se crían sin ningún tipo de cuidado de selección genética, de intentar que no reproducir animales con problemas congénitos, etcétera. Y bueno, pues este perrillo seguramente le hayan dedicado a criar toda su vida y cuando ya no ha valido más, pues los tiraron a la calle. Entonces, bueno, nosotros hemos hecho todo tipo de pruebas, está ya en tratamiento, la verdad es que tiene un pelo mucho más bonito. Y bueno, pues es un perro con el carácter típico de los akitas, es bastante independiente, pero luego cuando conoce al dueño y él tiene su vínculo, pues es muy cariñoso. Pero es un perro gato, un perro de los que le gusta hacer su vida y convivir y tener su dueño al que querer mucho, pero estar un poco a su aire, ¿no?
Bueno, pues ya sabéis que Akela es un perrito que está pidiendo que le llevéis a casa, así que, hombre, hay que tenerlo en cuenta si estamos pensando en tener una nueva mascota. Pelusín es otro perro, ¿verdad?
Sí, Pelusín es otro perrito, este es más joven, tiene unos 3 años, le llamamos el Robert Redford de ANAA,
¿sí?
De la protectora, sí, porque es rubio y guapísimo. Entonces, nada, él es un perro que es un poco más inseguro, es más timidito, viene de otra protectora en Ciudad Real a la que ayudamos de vez en cuando. Y bueno, pues es un perro que anda muy bien con la correa, con algún poquito de, pues eso, de inseguridad. Se lleva fenomenal con otros perros. Este perrito sería ideal que se fuera adoptado con otro, pues más sociable y más seguro, que le dé a él buen ejemplo. Y es un perrillo que, bueno, pues es adecuado para cualquier familia prácticamente, que quiera un perro pues alegre, cariñoso y que le puedan dar cañita, porque es un perro muy deportivo, es un perro pues que le gusta mucho pasear y que cuando esté confiado va a ser un compañero de aventuras estupendo.
¿Qué tamaño tiene Pelusín?
Pues pesa unos 18 o 20 kilitos.
Uh-huh. O sea que
Es
estamos
un tamaño
hablando mediano, sí.
Medianito, sí. Es alto, pero es muy delgadito, entonces es bastante, bastante ágil.
Pues ahí está nuestro segundo candidato, que es Pelusín, y ahora llega el turno de dos gatitos.
Sí, aquí queríamos hablaros de dos gatitos hermanos que se adoptaron cuando eran chiquititos y, bueno, siguiendo la recomendación, los adoptantes que siempre hacemos, de que dos mejor que uno, pues hacen compañía, crecen juntos y, bueno, es una maravilla verlos jugar y quererse, ¿no?, y hacerse mimos. Bueno, pues esta familia tenía un problema de alergia con uno de las personas de la familia y han tenido que volver con nosotros. Entonces, bueno, pues están bastante tristes, están bastante asustados, tienen un añito nada más. Son gatos súper cariñosos, son los dos atigrados, grandotes, así con el pelo un poquito, no largo del todo, pero sí como muy sedoso. Y son gatos completamente caseros, juguetones, cariñosos, ya te digo, son como muy grandotes, muy guapos y necesitan urgente una familia porque no lo están pasando nada bien de haber perdido la suya.
Oye, ¿quién le...?
No están pasando nada bien de haber perdido la suya.
Oye, ¿quién les ha bautizado como Puturru y de la Fua?
Pues porque como cuando eran chiquititos eran tan bonitos y tan pomposos y tan... Dijimos, uy, pues estos son gatos como muy de pitimini, ¿no? Entonces que eran como Puturru de la Fua.
Muy bien, bueno, pues ahí tenemos a Kela, a Pelusín, a Puturru y a De La Foa, que están buscando familia. ¿Qué es lo que tiene que hacer la persona que nos esté escuchando y que diga, hombre, pues a mí a Kela me gustaría tenerlo en casa o a De La Foa y a Puturru? ¿Puturru y De La Foa hay que adoptarlos juntos?
Lo ideal sería que se fueran juntos, sí, porque
vale.
Si quieren con locura.
Vale, bueno, pues ¿qué es lo que tiene que hacer la persona que quiera llevárselos a casa?
Pues mirar, nosotros como en casi todos los centros necesitamos ahora que las citas sean siempre, que las adopciones sean con cita por el tema del COVID y de no tener aquí pues mucha aglomeración. Entonces es importante enviarnos un correo electrónico o rellenar el formulario de adopción de la web con los datos de contacto para que nosotros pues hablemos con estas personas, hagamos un poco una entrevista previa para enfocar bien pues qué animal quieren visitar y quién es la persona adecuada para atenderlos y darles ya esa cita y que puedan venir a conocerlos.
Los animales me imagino que se entregan vacunados y si tienen algún tipo de enfermedad, bueno, pues con la medicación.
Exacto, nosotros les hacemos analíticas completas, desparasitados, vacunados, con chip, la rabia. Con pasaporte europeo por si quieren viajar también y con cualquier tema sanitario que tengan pues o resuelto o si está en tratamiento con un informe veterinario pasamos consulta para que resuelvan dudas los adoptantes, o sea que todo lo que tenga el animal se lo van a llevar conocido.
Bueno, pues si alguien de los que nos está escuchando quiere adoptar un nuevo miembro en su familia, ya sabe que ahí están Akela, Pelusín, Puturru y De La Foa, que están deseando que alguien se los lleve a casa. Irene, si te parece, subimos a nuestra cuenta de Twitter y en nuestras redes sociales todos los datos de cada uno de ellos, a ver si tenemos suerte, ¿de acuerdo?
Muy bien, pues muchísimas gracias. A ver si tienes suerte.
A ver si es verdad. Irene Herrero, portavoz de la Asociación Nacional de Amigos de los Animales, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, Plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Enganchados a las series, pues no hay gente ni nada que no está enganchada a series. Y claro, hemos pensado en este programa que estaría muy bien saber de qué van las series antes de engancharnos a una. Y Clara Esteban, cada semana en esta sección, Enganchados en Serie, nos habla de series normalmente de una misma temática. Y hoy, Clara, buenos días.
Hola, hoy
vamos... Vamos a judíos ortodoxos,
sí,
se han puesto de moda.
Totalmente, totalmente. De un tiempo a esta parte podemos decir que efectivamente se ha puesto de moda y ha generado muchísimo interés este tema en el público. Las plataformas, especialmente Netflix, que tiene muchísimo, bueno, casi todo el material lo tiene Netflix, pues ha encontrado un auténtico filón en el mundo de los judíos ortodoxos. Vamos a hablar de tres series, pero podríamos ampliar la lista, ¿eh? Hay bastantes series sobre esta comunidad que en España, bueno, pues no es demasiado relevante en número, pero sí es visible en algunos barrios de ciudades estadounidenses, europeas, donde nos vamos a trasladar, lógicamente también, si nos vamos a Israel, donde está localizada, pues una de las series en las que nos vamos a detener. Y vamos a comenzar pues por el que ha sido el gran éxito que ha desatado el fenómeno, la miniserie Unorthodox, una coproducción germano-estadounidense. Sí, además tiene esa cualidad de ser miniserie, para mí cualidad, porque no
para
estás expuesto
odio las superseries de 800.000 capítulos, porque no me los puedo ver todos seguidos,
claro,
me quedo con las ganas.
Muy cómodo, porque oye, de una sentada, pues eso a lo mejor si te engancha suficiente, en un fin de semana, pues lo has solucionado. Bueno, estrenada el año pasado en Netflix, está basada en la autobiografía de Deborah Feldman, que del mismo título. Así que, bueno, está basada, no literalmente, pero basada en una historia real. La protagonista es Etsy, que está interpretada por la actriz Sira Haas. Tiene 19 años, vive en una comunidad ultraortodoxa en Nueva York. Se ha casado, o más bien la han casado, en un matrimonio arreglado, como se hace tradicionalmente en su comunidad, sin apenas conocer al que será su marido. Cuando se casa le cortan el pelo, porque a partir de ese momento tendrá que llevar su cabeza cubierta siempre con una peluca, nunca con su pelo natural, y esa es la potente imagen de ese cartel de la serie, que pienso que es buena parte del éxito de Unorthodox. Pero Etsy quiere huir de casa, huir de esa vida, y lo consigue con la ayuda de una profesora de música con muchas dificultades. Se marcha hasta Berlín.
Te escapaste, ¿verdad? Lo dices como si hubiera estado en una prisión.
¿Y no es así?
No. Pero me fui sin decirle a nadie a dónde iba.
¿Por qué te fuiste?
Dios esperaba demasiado de mí.
Pues va hasta Berlín porque allí está su madre, que en su día también huyó, como ella, cuando era muy niña. Pero a ese país van a seguirla su marido y el primo de su marido. Aquí les vamos a escuchar.
Soy Jacob.
Sé quién eres, Yankee. Estuve en tu boda.
¿De verdad? ¿Ella está aquí?
¿Esti? No.
Ach, die mir der Teufel erwitzen.
En mi casa no se habla ese idioma. ¿Quién eres tú?
Ich bin sein Cousin Moishe.
Ya, ¿y por qué habéis venido a Alemania?
Uh-huh. Ese idioma que no se habla en casa de la madre de Etsy es el yiddish. Parte de la serie está interpretada en este idioma, junto con el inglés y con el alemán. Ha sido un gran éxito que, como decimos, que ha animado a Netflix a ofrecer otros contenidos sobre este mismo tema, como es el caso de la siguiente serie de la que vamos a hablar, que es Stichel.
Bueno, si algo me ha enganchado a mí en los últimos años es Stichel.
Sí.
Estoy absolutamente enamorada de esta serie.
Y eso que a priori, la verdad es que tiene ciertos ingredientes que quizás puedan echar un poquito para atrás. Para empezar, si en Unorthodox hay una parte en Yiddish, pues es que esta serie está íntegramente en Yiddish. En Stichel, pues nos vamos a encontrar... de nuevo a Sira Haas, que es la protagonista de Unorthodox, como la sobrina adolescente del protagonista de esta serie, que es el joven Akiva, interpretado por el actor Michael Aloni, y que vive con su padre, que es el rabino Shulem, el patriarca de esa extensa familia Stichel. Akiva es el hijo pequeño, el que queda en casa, viven en un barrio ultraortodoxo de Jerusalén. La serie es una producción israelí que en su país tuvo un enorme éxito y que por eso Netflix decidió estrenar internacionalmente. Es una serie muy sencilla, con un reparto de actores magníficos, por cierto, ninguno de ellos es religioso, todos ellos son laicos. Stichel tiene unos personajes que están tan bien construidos que te los crees enseguida. Yo creo que eso es uno de los valores de la serie. Por ejemplo, en el caso del rabino Shulem, es un famoso cómico, actor cómico, allí en Israel, y bueno, todos tienen una buena trayectoria en el mundo de la interpretación. Vamos a escuchar un poco solo de la serie, porque como hemos dicho, pues está toda en yiddish, subtitulada, no hay posibilidad de verla doblada, pero de verdad, aunque cueste verla para aquellas personas que...
No es que cueste, yo por ejemplo que odio las películas con subtítulos, no me gusta nada porque me da la sensación de que mientras leo estoy perdiéndomelo, que no, soy incapaz, soy mujer, pero soy incapaz en este caso de hacer dos cosas al mismo tiempo. De verdad que cuando llevas un rato... ya se te olvida que está en yiddish y la sigues estupendamente.
Sí, con Stichel desde luego merece la pena hacer ese esfuerzo. En esta escena, que voy a explicarla porque claro, como está en yiddish, pues va a ser difícil seguirla. En esta escena están Akiva y Shulem, su padre. En el comienzo de la serie, Akiva ha tenido un sueño con su madre que acaba de morir, un sueño pues muy, muy extraño, en el bar donde normalmente aquí va a comer con sus amigos, que está todo en una atmósfera, un ambiente invernal, y allí se encuentra a su madre que está comiendo lo que suele comer, entre otras cosas pepinillos, que es algo que a la madre le gustaba mucho, y se lo cuenta a su padre mientras está comiendo, le cuenta este sueño.
אבל מה הפשט? מה זה בא לומר כל החלומות האלה?
לא בא לומר שום דבר. יבוא היורצייט, הכל יהיה בסדר.
Le pregunta, ¿qué significa el sueño?
Sí.
Y el padre dice, nada. Esto se te va a pasar después de la ceremonia, después del funeral de tu madre. Y acto seguido le pregunta qué le ha echado a la pasta, como cambiando de tema, que sabe diferente. Están allí los dos comiendo, el que ha cocinado es Akiva. Y es todo muy cotidiano, como decíamos. Se basa en la cotidianidad, pero no es nada aburrida. Stichel comienza con Akiva, de 26 años, y su padre, que están de duelo por la muerte de la madre. Akiva trabaja en una yeshiva dando clase a los niños y conoce a la madre de uno de estos alumnos, Eliseva, doblemente viuda, más mayor que él, y se enamora perdidamente. Akiva quiere ser pintor, dibuja en su cuaderno constantemente. Esa pasión y su idea del amor confrontan con las ideas ultra ortodoxas. La serie, en la serie hay ciertos toques de crítica crítica algunas de las costumbres de la comunidad, como por ejemplo pues esos matrimonios arreglados y no por amor, o al hecho de que las mujeres, que son las que traen el dinero a casa y cuidan de los hijos, mientras los hombres están dedicados exclusivamente a estudiar en la escuela talmúdica, pues no pueden, aún así, por ejemplo, ni conducir ni muchas otras cosas. Varios personajes muestran pues sus pequeñas rebeldías, ellas, las mujeres especialmente, como la abuela, que quiere ver la tele en la residencia donde está, y es algo que está pues muy mal visto, pero lo hace, y luego incluso reza por los personajes de la telenovela, o la cuñada de Stiesel, que está harta de ser la que lleva el dinero a casa, porque como decíamos son ellas las que trabajan y llevan el dinero a casa, y decide, bueno, pues sacarse el carnet de conducir a escondidas y comprarse un coche. Tiene 3 temporadas esta serie, y aunque queda muy cerradita con una escena final de la que no vamos a hablar lógicamente, pero que bueno, pues es muy significativa. Este éxito tan grande podría forzar una cuarta temporada. Su creador, Ori Ellon, no está cerrado del todo a que esto ocurra, según parece, así que seguiremos informando.
Yo soy de las que espera que haya una cuarta temporada, ojalá, por favor, porque me quedé enganchadísima yo con la serie.
Ojalá.
Bueno, vamos con la tercera.
Vamos con la tercera y última, porque el tema de judíos ortodoxos está dando tanto de sí que lo último en estrenarse ha sido un reality este mismo verano. Se llama Una vida nada ortodoxa. La protagonista es Julia Hart. Dejemos que se presente ella misma.
Soy Julia Hart y soy la directora general de Elite World Group, el mayor conglomerado de agencias de modelos del mundo. Casi todas las modelos más importantes, como Naomi Campbell o Cindy Crawford, han pasado por Elite World. Es difícil imaginar que hasta hace unos años vivía en una comunidad judía ultraortodoxa llamada Yeshivisa Haimisha. Estuve allí toda mi vida, hasta los 40. Me encanta ser judía, pero creo que tanto el fundamentalismo judío como el musulmán o el cristiano son muy peligrosos.
Bueno, pues Julia está ahora felizmente casada. Tiene 4 hijos, una hija mayor que se llama Bathsheba, de 27, que se casó dentro de la comunidad ortodoxa unos días antes de que ella huyera de allí. Miriam es la siguiente, que no es creyente, es feminista y bisexual, choca muchísimo con estas ideas ultraortodoxas. El siguiente es Shalom, que también vive con ella en Manhattan. Y el más pequeño, Aaron, tiene 14 años y está con un pie en la comunidad y con otro fuera porque están en custodia compartida. La hija mayor está casada con un judío que, aunque también está fuera de la comunidad, sigue teniendo ideas pues muy cerradas, muy de la ortodoxia.
Sí.
En el primer capítulo necesita tiempo para asumir que su mujer pueda vestir pantalones.
¿Qué llevas puesto?
Esto es lo que quiero llevar. Acordamos cuando nos mudamos a la ciudad que te daba un año para que te acostumbraras a que vistiese con ropa más moderna. Y eso incluye los pantalones.
¿Y qué te dije? Que me acostumbraría a que no te cubras el pelo. Pero los pantalones, ya te dije que no me siento cómodo.
Lo sé. De donde yo vengo, llevar pantalones es uno de los peores pecados.
Pues este es uno de los primeros conflictos que se ve en el reality, y es un reality que es atractivo porque mezcla los ingredientes de muchos otros realities, que es la vida familiar con sus conflictos domésticos, que además tiene el ingrediente de esta familia ortodoxa, de las creencias que unos tienen y otros no. El lujo, el glamour, la moda, la belleza, bueno, ese ingrediente religioso es un ingrediente extra que es muy potente. Por cierto, Julia Hart tiene un libro que se llama Descarada, mi vida heterodoxa, que se va a publicar próximamente en España. Y bueno, pues ahí está la primera temporada recién estrenada para conocer un poquito más pues a esta comunidad, a la comunidad judía ortodoxa, en este caso de Estados Unidos.
Bueno, como mejor se conoce es con Stiesel, ¿eh?
Sí,
porque
sí,
ahí
sí.
No hay crítica, es simplemente la vida dentro de esa comunidad. Y es verdad que uno aprende muchas cosas y conoce de cerca algo que para muchos era, por lo menos para mí era absolutamente desconocida, antes de, de ver la serie, ¿no?
Incluso palabras en yiddish. Llegas a
Hombre, claro a que aprender. Sí, claro que aprendes. Muchísimas gracias, Clara.
Hasta luego.
Hasta la semana que viene.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Y un año más ha comenzado una nueva edición de Bienvenidos a Palacio, visitas guiadas y conciertos en más de una veintena de palacios a los que normalmente la entrada del público está restringida. Son actividades gratuitas previa, atención, inscripción, ¿eh? Gloria Talavera está en una de esas visitas, concretamente en el Palacio de Liria. Cuéntanos, Gloria.
Sí, Eli, ya estamos con algunos de los visitantes que han realizado este recorrido aquí en el Palacio de Liria. ¿Qué tal la experiencia? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues por nuestra parte estamos encantadas con la visita. Ha sido un recorrido bastante completo. Hemos estado en numerosas salas. Nos han explicado perfectamente el contenido de las mismas y el grupo muy agradable, respetando en todo momento las medidas de seguridad y todo lo que hay por aquí.
Me decíais, lo habéis intentado en más ocasiones, pero llegabais tarde a este programa de Bienvenido al Palacio y en esta ocasión habéis sido más rápido que los demás.
Sí, otros años hemos intentado conseguir entradas para numerosos centros y no lo habíamos conseguido, pero este año sí que la semana pasada estuvimos pendientes y a las 10 en punto, que es cuando habría la posibilidad de reservarlas, pues estuvimos atentos y hemos conseguido, gracias a estar pendientes, para la primera visita de hoy.
Claro, Eli, es que la mala noticia es que todas las entradas disponibles, más de 7.000 para estas visitas, ya se agotaron.
Vaya.
Y algunas de las que se agotaron todavía mucho más rápido fueron las de este Palacio de Liria. Me lo estaba contando Álvaro Romero Sánchez Arjona, que es el director cultural de la Fundación Casa de Alba. Así que eso quiere decir que hay mucho interés, ¿no?, por conocer este palacio y toda su historia. ¿Qué tal estáis? Buenos días.
Muy buenos días. Pues muy contento. Es un placer volver a participar otro año más en Bienvenidos a Palacio, que ya la octava edición, ¿no?, que organizan. Y el Palacio Liria lleva pues cerca de 3 años participando. Así que estamos muy contentos. Y según nos comentan los organizadores, sí, el Palacio Liria es uno de los espacios que se agotan más rápidamente.
Se da la bienvenida a todos los visitantes en un zaguán que ya habla un poco de la magnitud del edificio.
Sí, el zaguán principal es el primer punto de visita de los visitantes, donde ya tienen el primer contacto con esta casa habitada, este palacio del siglo XVIII, y es donde inician el recorrido por sus estancias.
Aquí estamos en el salón de grabados, que esto no lo incluye la visita, pero vosotros sois privilegiadas, y desde aquí también se ve parte de estos jardines. Impresionan. Ahora estamos en el centro de Madrid. Antiguamente, en el siglo XVIII, esto era las afueras.
Sí, es cierto. Yo toda la vida he vivido en Madrid, siempre he pasado por las calles de alrededores y, sinceramente, no me imaginaba que esto estuviera aquí dentro.
Es verdad, ¿eh?, que desde fuera la impresión es muy diferente.
Sí, la verdad que el palacio está como escondido, ¿no?, entre esa verja, esos árboles, y luego emerge, cuando uno cruza esa verja, emerge esa fachada neoclásica y luego pues uno nos espera, ¿no?, en el centro de Madrid, estos jardines y la magnitud de este edificio.
Siglo XVIII, ¿quién lo mandó construir?
Pues este lo mandó construir el antepasado del actual duque, el tercer duque de Berwick, Jacob Fitz-James Stuart. Estaba entonces en París y le encarga las obras a un arquitecto francés llamado Gilbert, pero este arquitecto será sustituido por un arquitecto mucho más capaz, que va a ser quien culmine las obras, que es Ventura Rodríguez.
Bien conocido por los madrileños.
Exactamente, Ventura Rodríguez pues le va a terminar el edificio, y desde ese momento será la residencia de los duques de Liria, duques de Berwick y posteriormente duques de Alba.
La peculiaridad de esta visita es que se realiza mientras aquí vive gente, quiero decir, es un palacio habitado, y eso sin duda despierta también mucho interés.
Sí, eso hace que el Palacio de Liria pues sea único dentro de la oferta cultural de Madrid, ¿no? El ser una casa habitada y con esta colección tan importante y luego el papel que han jugado los duques de Alba a lo largo de la historia, ¿no?
Eso quizás llama también mucho la atención, ¿no?, que mientras nosotros estamos visitando, aquí hay gente pues trabajando, haciendo su día a día.
Sí, tanto es así que cuando veníamos mi hija y yo, lo hemos comentado estando fuera, que ha pasado el cartero a entregar una carta y la vida parece que aquí es normal. Claro,
es habitual, ¿no?, incluso ver a los duques de Alba por aquí, o a sus hijos pasear, porque en otras ocasiones nos los hemos encontrado.
Claro, sí. Tengamos en cuenta que, aparte del recorrido visitable, esto es una casa. Todo lo que ello todo lo que ello lleva, ¿no? Conlleva personal que trabaja para casa, cartero, podemos encontrarnos por la mañana también que viene el frutero o los que traen las provisiones, ¿no? Para la gente que trabaja aquí y para la propia familia, claro.
Me decía antes Álvaro Romero Sánchez Arjona que esta visita incluye un recorrido de 12 estancias. ¿Cuántas tiene el palacio?
Bueno, el palacio tiene cerca de unas 200 estancias. La planta primera es la planta noble, que es la que principalmente se recorre, y luego segundo piso es zona privada, y luego hay muchas estancias, también oficinas, porque tengamos en cuenta que el Palacio Lira también es la sede de la Fundación Casa de Alba. Por lo tanto, todo se gestiona desde aquí. Por eso también hay mucho personal de oficina, que somos los que trabajamos aquí con la gestión del día a día.
Con la más joven, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Cuéntanos el rincón en el que te has quedado mirando más tiempo.
A mí es que personalmente me gusta mucho el baile, entonces la sala de baile me ha encantado.
Yo creo que a mí también coincido con ella, tanto la lámpara como los cuadros que hay, uno a título póstumo, nos ha sorprendido, nos ha impactado.
La visita finaliza en una enorme biblioteca con más de 20.000 volúmenes.
Sí, la biblioteca tiene más de 20.000 volúmenes y hoy día es espacio compartido de espacio de trabajo, porque precisamente hoy han podido ver estos visitantes, ¿no? Una persona trabajando, varias personas trabajando en la biblioteca, y luego zona expositiva donde mostramos las principales joyas del archivo biblioteca. Joyas como cartas de Cristóbal Colón, Biblia de la Casa de Alba, privilegios, testamentos de reyes castellanos.
Rodean muchísimos cuadros, muchos retratos, muchas fotografías.
Sí, claro, es una casa. Por eso en ese recorrido no es de extrañar ver fotos familiares por todo el espacio.
Muchísimas gracias a Álvaro Romero Sánchez Arjona. Este programa de Bienvenido a Palacio va a continuar aquí en el Palacio de Liria mañana y pasado, pero nos dicen nuestras visitantes que han tenido la oportunidad también de seleccionar otro de los palacios en esta ocasión, en esta edición de 2021, y es el de Boadilla.
Efectivamente, en el mes de octubre, un domingo por la mañana, también vamos a tener la oportunidad de visitarlo.
Afortunadas este año.
Sí, nos ha costado, hemos esperado, pero bueno, al final hay que proponérselo y estar pendiente. Y que haciéndolo así se puede conseguir.
Muchísimas gracias a los visitantes, también al director cultural de la Fundación Casa de Alba. Y enseguida mandamos unas fotografías de esta espectacular construcción ubicada, como decíamos, en pleno centro de Madrid.
Oye, pues me das muchísima envidia, Gloria, porque siempre he querido, cuando paso por delante del Palacio de Liria, como de otros muchos lugares, siempre he tenido la tentación de decir, y si me dejasen entrar, entraría. Bueno, pues hay gente que lo ha conseguido gracias a este programa que vuelve un año más.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú, gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues en los próximos minutos vamos a tener la ocasión de charlar y por lo tanto de conocer un poquito mejor a una madrileña que nos ha llamado muchísimo la atención porque ella vive entre tiburones. Se llama María Rodríguez Salinas, es buceadora profesional, nació aquí en Madrid, en Colmenar Viejo, y el pasado jueves compartió parte de su experiencia conviviendo con diferentes especies de escualos en una charla titulada Buceando entre tiburones. María, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿cómo una chica de Colmenar Viejo decide convertirse en buceadora? Porque el mar nos pillaba un poquito lejos.
Sí, pues descubriéndolo y ya pues quedándome alucinada por lo que vi. Entonces ya a partir de mis primeras experiencias buceando, decidí que era lo que quería hacer.
Y de todo lo que ves debajo del mar, los tiburones, no sé si es lo que más te ha llamado la atención, pero desde luego es algo que conoces muy bien, lo que es sumergirse debajo en el fondo marino rodeada de escualos.
Sí, 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 además como es algo que al principio pensaba que era completamente imposible, pues una vez que ya fui viendo que era una realidad y que que se podía hacer, pues fue de lo que más me fue llamando la atención, claro.
María, hay mucho mito en torno a los tiburones y culpa de ello tiene en gran medida la película cuya banda sonora acabamos de escuchar, es la película Tiburón, porque realmente los tiburones, hombre, a la caza del ser humano no van, ¿no? No somos unas presas naturales de estos bichos.
No, no, para nada, no estamos en el menú de un tiburón y de hecho no, nunca los quieren comer como tal, no, suelen ser accidentes, no es como en la película, ¿no?
Ajá. Bueno, sí, hay algunos tiburones que todos conocen, el tiburón blanco, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues que sí es muy peligroso, pero creo que hay mucho tiburón que es herbívoro.
Sí, muchos que comen plancton y además son los más grandes, como el tiburón ballena o el tiburón peregrino que está aquí en Europa, incluso en, en Inglaterra y tal, y comen lo más pequeñito que se puede comer y son gigantes.
Oye, ¿qué es lo que más te llama a ti la atención de los tiburones?
Pues la forma que tienen de moverse, como parece que no se están prácticamente moviendo y son muy elegantes y en un momento están, en un momento se han ido, son muy bonitos de ver como el movimiento que tienen en el agua.
¿Cuántas veces te has nadado entre ellos?
Pues ya ni sabría contar porque... Estuve mucho tiempo buceando en Australia, un sitio que estuvo un año y pico, y buceábamos todos los días con tiburones, entonces, y ahora donde trabajo en México también los vemos todos los días.
Oye, pues voy a aprovechar que te tengo a mano para aprender más cosas de los tiburones, por ejemplo.
Claro.
Creo que los dientes, que tienen tres filas de dientes, cuidadito con ellos, pero son dientes de quita y pon.
Sí, 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 como cuando se cae uno ya está saliendo el siguiente, como si fuera una escalera mecánica casi de salida así de... Entonces es muy habitual encontrarse dientes de tiburón por el fondo marino, porque si a lo mejor están comiendo algo se les caen y no pasa nada, ellos lo reponen.
Oye, me parece una cosa genial, ahí tenemos nosotros un defecto de diseño, ¿eh? Tenía que ser como los tiburones, que se nos van cayendo los dientes y nos van saliendo. Estamos hablando de un animal que apenas ha evolucionado porque su diseño es prácticamente perfecto.
Sí, 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 es una maravilla evolutiva, la verdad. Llevan 400 millones de años los primeros tiburones en el planeta.
Y se han conseguido mantener a pesar de nosotros, que somos... nosotros somos más depredadores de tiburones que los tiburones de seres humanos. Eso está clarísimo. Sí. Y después, a pesar de que creo que se reproducen de una manera bastante lenta.
Sí, sí, suelen tardar mucho en poder reproducirse. Algunos hasta los 10 años no pueden tener crías. Y luego muchas veces tienen muy poquitas crías.
Ya, ¿cuánto puede vivir un tiburón, María?
Pues depende un montón de la especie, pero algunos sí que pueden vivir 50 años. Que luego hay un tiburón que se ha visto que tenía a lo mejor 500 años.
Claro.
O sea, que imagínate, desde que Colón estaba por allí, algunos estaban ya el mismo individuo.
Claro, porque ¿cuántos tiburones diferentes puede haber?
Pues hay unas 500 especies.
Ya,
unas 500 y pico, 540 o así. Y todos los años se descubren especies nuevas, sobre todo... En aguas profundas y tal.
Oye, ¿has pasado miedo alguna vez?
Bueno, al principio cuando no sabía mucho qué esperarme, sí que me asustaba más. Y sobre todo cuando estaba haciendo snorkel, que ahí ya pareces un poco más vulnerable. Entonces, pues, bueno, pues ayuda más cosillas.
De todas maneras, tú eres una temeraria, María, porque creo que aparte con tiburones, lo tuyo son las mantas gigantes, ese tipo de animalitos que nos dan mucho miedo a todos, menos a ti, que te gustan mucho.
Claro, una vez que ya les conoces, pues se te quita el miedo.
Oye, pues tiene que ser muy impresionante bucear también con una manta gigante. ¿Cuánto puede medir de envergadura, de punta a punta de la manta?
Pues unos 5 metros pueden llegar, es que la verdad que son increíbles. Es algo que sí que recomiendo ver alguna vez en la vida, porque...
Pues no sé qué decirte,
es impresionante.
Chica, tienen una boca, que ya sé que no tienen dientes, pero tienen una boca y además suelen nadar con la boca abierta.
Sí, claro, van ahí filtrando todo lo que pueden, porque también comen plancton, entonces van ahí nadando y tragando.
Oye, no sé si queda por saber algo de los tiburones, si todavía se sigue investigando, no sé si alguno de los aspectos más desconocidos de estos animales.
Sí, se están descubriendo cosas todo el tiempo, incluso hace poco del tiburón ballena, que fíjate lo grande que es, pues descubrían que tenía una especie de dientes en los ojos, luego no se sabe donde pasan la gran mayoría de su vida, o sea que hay un montón de trabajo todavía por hacer con los tiburones.
¿Cuál es el más grande, el tiburón blanco?
El ballena, el tiburón ballena.
Ah, el ballena. Sí. ¿Cuántos metros puede medir?
Pues puede tener unos 12 metros, pero incluso se vio uno de 18 metros.
¡Qué barbaridad! Pero eso ya no es un tiburón, es un megalodón, ¿no? Casi.
Sí, sí. Sí, el megalodón, ¿sabes? Eso ni siquiera se sabe cuánto podía medir.
Uh-huh. ¿Y el más pequeñito?
El más pequeñito, hay unos tiburones que se llaman linterna, uh-huh, y son de los más pequeños que hay. De hecho, hace poco se había descubierto uno, uh-huh, y era bastante pequeño, sí.
Bueno, defíneme pequeño para que se me quite el miedo. ¿Hablamos de metros o de centímetros?
No, centímetros, sí, a lo mejor unos 50 centímetros o algo así.
Bueno, pues no. Uno de esos tampoco pasa nada, si me lo encuentro. Ya el resto da un poquito de cosa. Oye, ¿en cuántos mares o en cuántos océanos has buceado, María?
Pues en el Pacífico, en el Índico, en el Atlántico. Uh-huh. Sí, o sea que más o menos los más templados me gustan más.
Ya, ¿y cuál es el mejor de todos para ver tiburones?
Pues el Pacífico tiene muchos y luego también en Australia, todo en los dos lados, tanto en el Pacífico como en el Índico, hay un montón.
¿Te queda por hacer algo con el mundo tiburón o ya has hecho todo lo que se puede hacer de momento?
No, que va, siempre queda un montón por descubrir, hay un montón de sitios que tienen cosas únicas, entonces me tendré que ir moviendo a más lugares para conocerlos todos.
Bueno, no te he preguntado porque tienes una voz jovencísima y además llevas siendo buceadora creo que desde el año 2012, o sea, relativamente poco tiempo. Yo no sé en tu casa qué te dijeron cuando dijiste, mira, a mí yo lo que quiero es estudiar ciencias biológicas en la Autónoma de Madrid, pero luego me voy a marchar por ahí a experimentar. ¿Con qué te dirían en casa? Dirías tú, con tiburones. Yo no sé qué cara se les quedó a tu familia.
Pues bueno, la verdad que están muy contentos y les hace mucha ilusión cuando les enseño fotos y todo. Siempre se hace duro pues estar lejos, ¿no? Pero sí que la verdad es que me han apoyado un montón.
Porque tú, ¿ahora dónde vives, María?
Pues ahora estoy en México. Estoy justo pasando por Madrid, pero ahora me vuelvo ya a Baja California, en México.
Bueno, supongo que será un lugar donde puedes desarrollar tu actividad, desde luego con más facilidad que en Madrid, fijo. Sí. Pero más facilidad que en España, seguramente. Porque en España tenemos tiburones.
Sí, hay tiburones, a pesar de lo que se piensa y eso, pues sobre todo más en la costa del norte, ¿no? En el Atlántico y tal. Y el Mediterráneo hubo más tiburones, pero ahora la verdad que queda poco.
Bueno, pues si hablamos de agua calentita, es más, yo creía que los tiburones eran más de agua caliente que de fría, fíjate.
No, pues hay en todos lados, claro, los de agua calentita son a lo mejor los que más se ven, los de arrecife y todo, porque son bastante comunes. Y claro, y hay más gente que vaya a bucear ahí, más que en las aguas frías.
Ya. Bueno, María, entre tus planes está seguir estudiando estos animales, seguir... Creo que eres guía también de buceo, ¿no? ¿O lo has sido, por lo menos?
Sí, 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 soy guía de buceo. Sí, ahora trabajo en un parque nacional allí en México.
Bueno, pues una madrileña que a pesar de ser de tierra adentro, de Colmenar Viejo, pues se ha dedicado a eso, a bucear entre tiburones, a conocerlos y a quererlos. Porque al final, supongo que hasta le coges cariño, ¿no?, a un tiburón, a pesar de que son así unos animales como poco cariñosos.
No, pues al final sí que se les tiene cariño, claro que sí.
María Rodríguez Salinas, buceadora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que tengas mucha suerte.
Nada, gracias a vosotros, muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Cha, cha, cha.
en el que ha llegado es Carlos Honorato. No es conocido como el tiburón en este programa, aunque quién sabe, a lo mejor todo se andará.
¿Sabías que...?
La Gran Vía fue una pesadilla para los carteros desde el principio, por los diferentes cambios de numeración que ha tenido y de nombre. El primer tramo que se construyó se llamó Conde de Peñalver, como homenaje al alcalde que inició las obras. El segundo recibió el nombre de Avenida Pi y Margall, en recuerdo del que fuera presidente de la Primera República. El tramo hasta Plaza España, el tercero, se llamó Avenida de Eduardo Dato. Al llegar la Guerra Civil desaparecieron estas denominaciones y la Gran Vía pasó a llamarse Avenida de la CNT primero y más tarde Avenida de Rusia, Avenida de la Unión Soviética y Avenida de México. Durante la dictadura se cambió el nombre a Avenida José Antonio y los madrileños, por su cuenta y como tienen por costumbre, bautizaron a la calle a su manera. Así, durante la Guerra Civil, la calle fue conocida como Avenida de los Obuses y Avenida del 15 y medio, por el calibre de los proyectiles que caían. Pero el nombre que más caló entre la población fue el de Gran Vía, nombre que cogió tal fuerza que finalmente pasó de forma oficial al callejero en 1981, siendo alcalde de Madrid Enrique Tierno Galván.
Uf, pues esto es muy difícil.
Nos vamos acercando a la hora en punto de la tarde, que es la hora en la que los del Buenos Días Madrid, los de las 10, nos recogemos en nuestro cajoncito, nos plegamos, nos metemos en el cajón, cerramos, hasta mañana a las 10.
No sé.
Sí.
Hace usted bien, señores, no saber. Bueno, hay que resolver, nos queda este compromiso pendiente, el juego de agudeza visual que hoy Carlos Honorato ha subido en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasOM, y hoy eran tres fotografías,
sí,
¿no, Carlos?
Tres esculturas callejeras que podemos ver en las calles de Madrid capital. Y que, bueno, pues hemos propuesto y hemos hecho una pregunta a eso de las 10 de la mañana. ¿Cuál de ellas está en la Plaza de la Paja? La primera es una que está apoyada en una pared.
Una señora.
Sí, parece una mujer, sí. Otra parece un caballero que está en mitad de la calle andando tranquilamente. Sí. Y la tercera es otro hombre que está sentado en un banco y leyendo el periódico.
Bueno, ¿qué han dicho los oyentes? Vamos a empezar por ellos.
El histórico es que iba ganando por mucho la opción 3, la del sentado en un banco.
Sí.
Empezó con el 45%. Ha ido la cosa erosionándose.
Sí.
Y hemos llegado a esta hora exactamente con que las tres opciones están empatadas.
¿Pero qué me dices?
Al 33,3%.
No me lo puedo creer, o sea, empate.
Empate.
Eso quiere decir que has ganado, compañero, porque si hay empate, no hay ganador, los oyentes no se han puesto de acuerdo.
No se han puesto de acuerdo.
Bueno, ¿y la opción ganadora es?
La opción ganadora es la 3.
Ah, la del señor sentado. O sea, que iban bien.
Iban bien, pero por lo que sea, los hemos despistado o les hemos hecho creer que no estaban en lo correcto.
Ajá.
Y ahora mismo están empatados. Bueno, estaré diciendo esto y habrá alguien ya votando asentado en un banco para decir, no, pues a esta hora, tal como lo hemos cerrado, es así. Bueno, pues esto es una obra de Félix Hernando García, del año 97, está hecha en bronce, y anteriormente estuvo en la Plaza de Carlos Cambronero, hasta que la trasladaron a la Plaza de la Paja.
Ah, ¿y eso por qué? No sabemos.
Por mejor ubicación.
Ah, vale.
Hay que decir que hay un montón de gente que se confunde, que cree que es una escultura de las humanas y que viven.
Ah,
que están allí sentaditas.
Ya, pero no.
No. Tocas y clon, es bronce, ¿eh?
Que nadie vaya tocando por ahí esculturas, a ver si le van a dar par de capones a un señor.
No, es que yo una vez en el retiro me llevé una sorpresita y es que era un señor.
Era un señor de verdad.
Sí, admirando
la escultura.
Toqué, toc, y era un señor.
Y era blandito. Bueno, pues opción C, la 3.
Sí, la 3.
En este caso, si pasamos por la Plaza de la Paja, pues a partir de ahora observaremos.
Un señor leyendo el periódico.
En ese señor
sentado.
Leyendo el periódico.
Tranquilamente.
Estuvo el mismo periódico todo el rato, pero ahí
no cambia,
está.
No cambia de hoja.
Mañana otro reto, Carlos.
Mañana otro reto.
Y mañana otras 3 horas de radio con los de las 10 del Buenos Días Madrid. Nos marchamos, llega el partido de la 1, pero mañana volvemos.